reino o una religión y ya todo Dios tenía que ser protestante por narices, durante este tiempo a María, que era muy cabezona, se le permitió practicar su religión católica, con sus muñecos y sus cosas en su oratorio particular, porque el emperador Carlos V, el nuestro. Claro, era primo del favorito de tu padre, que era el primo de María, el favorito de tu padre y el primo de María, pues amenazó con represalias si esta mujer era obligada a convertirse. O sea, dijo Carlos V, os invado Inglaterra. Y dijeron, bueno, pues mira, que siga ella con sus muñecas y sus santos y listo, ala, se acabó. Claro, no contaban con que se les iba a morir el joven rey y que la siguiente iba a ser ella. Puesto que seguía siendo católica, la iba a liar. Y aquí entra una nueva protagonista de la que nunca hemos hablado.
A ver.
Lady Jane Grey, conocida mundialmente como la Reina de los Nueve Días.
Reina de los Nueve Días no es una metáfora, debe ser literal, ¿no? Duró nueve días reinando, ¿no?
Exactamente, vale. Así, sí. Así fue, como su propio nombre indica. Mira, hay quien nace con estrella y hay quien nace estrellado. Ya. Y Lady Jane Grey fue de las pobres que se estrellaron estrepitosamente, porque es que la decapitaron en la Torre de Londres sin comerlo ni beberlo. Cuando esta muchacha subió al patíbulo con solo 17 años, no entendía qué demonios hacía allí ni cómo había llegado hasta allí. Lo que ocurrió es que, como el rey Eduardo VI se les murió sin tener un repuesto protestante, y la siguiente en la línea de sucesión era María, la católica, la que estaba clarísimo iba a revertir todo en cuanto subiera al trono, pues el Lord Protector, el de antes mencionado, Edward Seymour, colocó en el trono deprisa y corriendo, no podemos explicar ahora los chanchullos que permitían entronizar a esta chica, bueno, pues subió al trono deprisa y corriendo a Lady Jane Grey, que fue proclamada reina, hecha a la muchacha un mar de lágrimas y en contra de su voluntad, porque ella también consideraba a María Tudor la legítima sucesora. Pero dio lo mismo, porque Lady Jane solo era un monigote al servicio de intereses políticos y religiosos. Nueve días después de la entronización, María Tudor consiguió arrebatarle la corona a Lady Jane y ordenó que rodaran todas las cabezas implicadas en haber zancadillas.
Eso.
Esa era su llegada al trono, ¿no? Y a punto estuvo de perdonar a Lady Jane, María, porque no la consideró culpable de las maquinaciones de los demás, pero puso una condición a la joven, que renunciara a su fe anglicana y se uniera a los católicos. Pues mira, fue la única vez en toda su vida que la pobre Lady Jane Grey, la reina de los nueve días, pudo decidir por ella misma y no aceptó ya una sola imposición. Más digo, mira, que me decapiten, que ya estoy harta.
Y ahí empezó la leyenda de la Bloody Mary, ¿no? Es ahí.
Ahí está. Joder con la católica, ¿eh? O sea, la restauración del catolicismo hizo correr tanta sangre, rodaron tantas cabezas en Inglaterra e Irlanda, que los protestantes empezaron a llamarla María la Sanguinaria, Bloody Mary. Y ya está, así fue como María Tudor, con 37 años, soltera y entera, pasó a ser María I de Inglaterra. Inmediatamente el emperador catoliquísimo Carlos V, para reforzar el poderío católico de la reina María, apañó el matrimonio de su prima con su hijo, que antes de ser Felipe II de España fue Philip I de Inglaterra. Pero bueno, esta es otra historia que ya fue contada en otra ocasión. Collapse. There's nothing in it. Then you ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Wait.
Pues nada, Nieves, aquí lo dejamos ya, ¿eh?
Venga, muchas gracias,
Carlos. Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Venga
un besico. Gracias, chao. I was swimming in the Caribbean. Animals were hiding behind the rocks. Several of the fish, but it taught me to swear, but trying to talk to me, to me, to me. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Wading out in the water, say it's swimming. Son las 7:20, las 6:20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.